Saludos, ratas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. La nave, como siempre, aterriza y arranca de esta forma el episodio 67 del podcast de los astronautas. Y este programa que vamos a tener, la verdad que está bien cargado. Tenemos de todo un poco de Dragon Ball, lo que nos ha dejado Super Dragon Ball Heroes, el trailer de Moon Knight esperadísimo por todos, y un spoiler de aquellos con lo que se puede venir en mayo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero no les adelanto mucho más sin antes presentarle a mi copiloto de la nave, como siempre, el gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para todos los amigos oceanautas que se van sumando a la nave para escuchar y disfrutar de este programa que, como tú ya lo adelantas, es un vuelo largo. Hay bastante contenido que compartirles en este programa.
Así es, y bueno, tenemos un programa súper cargado el día de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas, empezando con lo que nos ha dejado el mundo de Dragon Ball, el mundo de Akira Toriyama, su versión canon y su versión más para fanáticos. En el canon vamos a empezar con lo que ha sido el manga. Se estrenó ya este manga número 80 de Dragon Ball Super en el tomo que corresponde, o el capítulo que corresponde al mes de enero. Y que hemos tenido un manga super de acción, con una gran batalla. Pero antes de llegar al análisis, vamos a repasar un poco lo que nos ha dejado este episodio llamado Gas vs Granola, parte 2. Continúa la pelea entre Gas y Granola. Gas da todo de sí, pero Granola tampoco se queda atrás pese a los poderes que muestra Gas.
Y con el transcurrir de esta batalla entre Gas y Granola, precisamente Gas comienza a acostumbrarse a la experiencia de la pelea con estos nuevos poderes adquiridos y empieza poco a poco a dominar la batalla sobre Granola.
Granola hace o realiza una técnica de multiplicación ya antes vista en otros personajes y de esa forma logra poder hacerle un gran daño a Gas.
Granola está agotado, pero sabe que la pelea no ha terminado, sabe que aún tiene para rato, pero sobre todo porque los hermanos de Gas, ¿no?, una vez que lo ven herido por la técnica de la multiplicación, acuden a su rescate.
Elec llega al campo de batalla tras ver a Gas malherido y le saca un collar que al parecer este controla la conciencia de Gas. Hola Broly, ¿no te hablo a ti también?
Le quita el collar de Broly, digo a Gas, y se transforma en una bestia sin control que empieza a arrasar con todo a su alrededor, incluso con sus hermanos.
Es cierto, Granola queda muy herido tras este ataque de Gas en modo bestia, mientras Monaito señala que esa forma, la que tiene Gas en la actualidad, ya la vio anteriormente hace unos 40 años en la pelea que tuvo contra Bardock.
Gas ve a Vegeta y también decide atacarlo. Goku decide intervenir y de esa forma Gas, al verlo a Goku, se recuerda a Bardock y empieza a reaccionar hasta poder controlar su nueva energía, su nuevo poder, y se empieza a mostrar como un ser más perfeccionado. Y aquí hay una referencia un poco a Cell también, ¿no?
Claro, al nivel de perfección, al nivel de control y muchas cosas que nos ha dejado con guiños Gas en este capítulo, ¿no? De esa forma llega el final del capítulo 80 del manga de Dragon Ball Super, teniendo en consideración que el próximo capítulo del 81 se va a estrenar el 20 de febrero, ¿no?, a la misma hora de siempre. Así que ahí van a poder verlo. Hablemos un poquito hablemos de lo que nos ha dejado este manga. Y bueno, seguimos viendo una pelea entre los dos seres más poderosos del universo. Granola fue el primero, Gas luego. Granola tiene mayor experiencia en la batalla, Gas está acostumbrando a esto. Y ahí parece haber ese choque, ¿no?, entre el que es más poderoso, pero el que tiene más experiencia. Y ahí se va formando eso. Por eso que Granola tuvo un poco de ventaja en la pelea. Lo veíamos originando el capítulo 79, esto que se menciona, y con diferentes técnicas, ¿no? Gas ya no puede utilizar sus propias técnicas, tenía que hacer algo más, al igual que tiene las técnicas que tiene Granola, porque ambos, al ser el ser más poderoso, tienen las mismas técnicas con las que pueden hacerle daño a su rival. Básicamente, muchas viñetas de acción, de pelea, y no tanto argumento en este capítulo, ¿no?
Más o menos lo que habíamos pronosticado en el una vez que hablamos y que opinamos el manga anterior, ¿no? El mes pasado. Dijimos que probablemente se venía más pelea, más conflicto, más acción, y que todavía no iba a haber un desenlace de esta historia o de este arco, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Pero lo que sí tal vez no esperaba era una nueva transformación, muy al estilo de Broly. Creo que más de uno cuando vio a L que retirarle ese collar y un gas descontrolado, incluso con mucho mayor volumen muscular, fue literalmente un flashback a Broly, pero la película de los 90, ¿no? Donde pues se enfurecía y no tenía control de sí mismo. Aquí fue literal esa referencia. Eso sí, era algo creo que nadie esperaba, nadie había por ahí intuido. Y luego viene la parte donde se tranquiliza, perdón. Que yo la verdad pensé que iba a tomarle un poco más de tiempo. No pensé que en el mismo manga iba a volver en sí, porque en un momento cuando toca a sus hermanos pensé que ya la cosa iba a ir por otro lado, pero al ver a Goku recordar a Bardock, ¿no? Y es más, ahí él le menciona, ¿no? Que no volverá a cometer el mismo error, ¿no? Un tema por ahí, y vuelve en sí, y ahora sí, tras este tiempo en batalla, ya la ventaja de la experiencia que tenía a su favor Granola se esfumó. Ahora sí, ya Gas empieza a sacar ventaja sobre él.
Claro, básicamente eso es lo que nos deja la parte final, ¿no? Dentro de las cosas que tenía Gas, que tenía una transformación en este capítulo, empezó como el más poderoso, pero el inexperto, luego que descubrimos que tiene ese poder oculto, y como hemos hecho la referencia, ¿no? Muy, muy, muy broliesco, esta referencia de Gas, que la conocía él, bueno, lo conocían los hermanos, ¿no? Pero él fue el que se atrevió. Es como que hay algo más oculto en este personaje, el de Elec, que incluso va más allá de la fuerza que tiene bueno, Gas, ¿no? Que era el pequeño, ahora definitivamente no es para nada pequeño. Y tenía controlado esto. Es como el Paragus, Elec y Gas, el Brolin, el que lo va controlando, aunque creo que aquí sí hay un poco más de control. Paragus era como una especie de algo más paranoico, con referencia a lo que habíamos visto. Ahora, sigue quedando ese hueco de los 40 años, o sea, de hace 40 años hubo una pelea, Bardock salva incluso a Granola, hay una pelea con Gas que Bardock la termina ganando, es cierto, ese Gas transformado era el Gas que tenía la fuerza más o menos similar a la de Granola en su estado normal, antes de utilizar esas esferas de dragón. Hoy en día es completamente diferente eso, ¿no? Es muchísimo más poderoso. Pero sigue quedando ese hueco. ¿Qué pasó exactamente? Aún no nos lo cuentan.
Y ahora que lo pienso bien, no sé si lo llegaremos a saber, porque Monaito dijo que se desmayó en esa parte de la batalla, es decir, no tiene recuerdo, ¿no? Porque en la misma viñeta le preguntan qué pasó en aquella vez y él dice que no tiene recuerdo, ¿no? Así que no sabemos si tendremos en un siguiente número la continuación de esos flashbacks, pero tal vez tendría que ser en la voz de él o del mismo Gas incluso, ¿no? Para poder saber qué pasó exactamente con Bardock y Granola.
Y para cerrar, como siempre, ¿no? La figura de Goku para o calmar o volver irracional a un personaje. Lo tuvimos con el Broly noventero, que básicamente se basaba en el odio que tenía a Kakaroto por el tema que uno lloraba muy fuerte, o sea, ese era básicamente el odio que tenía Broly en la película noventera, es cierto, hoy lo decimos y la verdad que no tiene ningún sentido. Pero bueno, esa fue la primera versión de Broly que dio para una trilogía. Obviamente no es canon, y es canon la última, la que vimos en el 2019, y que no tiene absolutamente nada que ver con ese odio, ese control contra Goku. Pero en este caso, esa imagen de Goku hace que Gas termine juntando, canalizando su poder. Una especie también de lo que fue Kale en Dragon Ball Super, ¿no? La hermana de cariño de Caulifla, del universo 6, que también en un momento pues llega a este estado berserker y rompe absolutamente todo, pero que luego termina controlando ese poder y mantiene la forma Berserker estando consciente. Básicamente es eso que hemos visto, ¿no? En Gas. Y pues ahora, ¿qué tanto es el poder? Su cuerpo profesional, ¿qué tanto va a hacer? Eso lo averiguaremos en un próximo capítulo que se estrena en el mes de febrero. ¿Qué podríamos esperar para este capítulo número 81?
Tal vez un Gas mucho más violento, no más sanguinario, atacando no solamente a Granola, ya fue hacia Vegeta y a Goku para demostrar que es el guerrero más fuerte del universo y que además no tiene piedad, es un desalmado total. Más aún que ahora el Luke sí lo acompaña un poco con esa especie de cuernos invertidos, la mirada muy profunda y esas trenzas que ya parecía más bien una especie de Broly Rasta cuando estaba transformado, le han mejorado ahí un poco el look. Y ahora sí parece que va a ser un rival de temer. Y algo más que esperar, aunque no estoy seguro, pero igual quisiera ver si nos cuentan un poco más de ese desenlace con Bardock, ¿no?
Sí, bueno, vamos a tener que seguir esperando, pero básicamente es lo que promete, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nos ha dejado este mes de Dragon Ball Super, el capítulo 80, con respecto al manga que, la verdad, espero que nos muestre un poquito más de historia, un poquito más de guiños, quizás, y la parte de acción pasa un poquito más rápido, ¿no? No estamos viendo el anime, estamos con las viñetas, ¿no? Un poquito de eso que les podemos decir a Toyotaro. Bueno, dejamos el mundo, dejamos el manga de Dragon Ball Super, el capítulo 80, y nos vamos ahora con lo que ha sido el cierre de temporada, el nuevo episodio de Super Dragon Ball Heroes, el capítulo 39, titulado Todo el Poder al Límite, la batalla decisiva finalmente concluye.
En este capítulo tenemos a Goku en modo Super Saiyajin Blue y al otro Goku del otro universo en modo Super Saiyajin 4 que se disponen a lanzar un poderoso Kamehameha directamente hacia Fiu.
Logran hacerle daño, pero no es suficiente como para decir de una vez, esta pelea ha terminado.
De pronto llega al mismo lugar de la batalla el lacayo del tiempo, ¿no? Y en ese momento también Fiu logra sacar más poder del árbol universal que habían plantado, ¿no?
Sin embargo, Goku se pone en riesgo y toma uno de esos tentáculos, ¿no? Al tomar Fiu, el poder se genera una especie de tentáculos del mismo poder, la energía negativa, que Goku termina agarrándolas, ¿no? La sujeta así como si fuese una cola, este tipo de este tentáculo del poder de Fiu, para de esa forma también absorberla. Él quiere absorber ese poder de ese árbol y poder derrotar a Fiu.
Comienza la pelea entre ambos protagonistas, ¿no? De este capítulo. Y conforme van intercambiando ataques y golpes, de pronto se empieza a acercar el fin de esta misma pelea. Todo gracias a un Kamehameha que lanza Goku.
El arma definitivo, ¿no? Ese famoso Kamehameha. Y bueno, de esa forma logran derrotar a Fiu, Baby Fiu, Kifiu, como quieran llamarlo. Y así todos vuelven, ¿no? Los Vegetas estaban atrapados en otra dimensión. E incluso Toki Toki aparece y así, con el Toki Toki, ayuda a reparar el universo.
Luego tenemos al fiel estilo de las películas de Marvel una escena post crédito donde vemos a un sujeto enmascarado que habla, ¿no? Conversa con un personaje azul y este a su vez le dice que se ayudó a su hijo. A su vez también vemos en pantalla sobre el cierre de este capítulo que aparecen cuatro guerreros más enmascarados, lo cual nos hace presagiar que se viene otro arco más dentro de Dragon Ball Heroes.
Así, pues la verdad es que esperamos mucho más. Y ese cierre, vamos a ir ya desglosando un poco porque ahí termina la segunda temporada. ¿Habrá capítulos? Sí, habrá. Hay un adelanto, así que sí, va a haber un próximo capítulo, el 40. Aún no sabemos la fecha de estreno. Pero la verdad es que me ha gustado mucho este capítulo. Por fin cerramos este bendito arco de la Big Mission. Y pues tenemos como siempre el cierre con los Gokus. Y como siempre, el Super Saiyan Blue ha podido superar al Super Saiyan 4. El guiño pues es el Kamehameha, la técnica, la primera que aprende Goku, gracias a Roshi. termina siendo la que termina derrotando a este Shiryu tan poderoso y a la vez tan apático. No es difícil que un villano te caiga mal en Dragon Ball, creo, pero ese Shiryu, la verdad que estaba cansando y mucho. Lo tenías en la versión normal, luego en esa versión niño, y dale como este Shiryu que ya de una vez por todas ha sido derrotado. No más que eso te deja el capítulo, la verdad, ¿no? El tema de la pelea, absorbe el poder, como una especie de Kaioken Super Saiyan Blue, el Kamehameha, y listo, se acabó el capítulo. Eso es el resumen, en realidad, de este capítulo 39. Es cierto también que la duración de estos capítulos son enormes, ¿no? Son cerca de 5 días, más o menos, la duración de los capítulos.
Sí, es una maratón muy larga verlo, ¿no? Pero precisamente eso es lo que caracteriza a este anime promocional, ¿no? Bueno, y tú ya nos dijiste ahí algunos detalles sobre lo pesado que estaba cayendo Fuu y cómo es que siempre al final se recurre a Goku en modo Super Saiyajin Blue para definir el combate. Ahora estaremos a la espera de lo que va a pasar con estos guerreros enmascarados, pero sobre todo yo espero, personalmente yo espero que tenga un poco más de sentido la trama. Ya sé que no voy a poder pedir más que los capítulos sean más largos, que dure un poco más, pero al menos que la trama tenga un poco más de sentido, no esté saltando por aquí por allá y de pronto pareciera perder rumbo y luego retomar, y es un poco extraña a la vez la forma en la que cuentan la historia. Esperemos que para el capítulo 40 el nuevo arco que nos vayan a plantear sea un poco más ordenado para seguirlo de manera digamos más entretenida, ¿no? Estar más pendiente, más emocionado con cada nueva aparición de un capítulo.
Sobre todo por cómo arranca este arco, ¿no? Con la presencia del dios de los demonios, de Machikawa, si mal no sé el nombre, estos dioses, de quién es hijo Fiu, aparecen diferentes personajes, ¿no? Aparece Broly, su Super Saiyan 4, era una maravilla tener un Broly Super Saiyan 4, pero duró nada, menos que el Gogeta Super Saiyan Blue de Dragon Ball Super, creo. Perdón, Vegito. Aparece Tarles, aparece Boyak, aparece Cell, vuelve Cell, lo que muchos desean que sea canónico, vuelve Cell, y la verdad es que Cell 1 se convierte como que un aliado y a la vez desapareció o se olvidaron de Cell, y Herb termina quedando como también aliado, o sea, fue al que mataste en el primer arco y luego termina siendo tu aliado porque resucitó, no sabemos el cómo, pero resucitó. Esa es la parte que quizás olvidamos un poco, ¿no? Que tengas que sí tiene una conexión un capítulo con otro, pero que al querer correr nos muestran diferentes escenarios que pueden hacer perder un poco el sentido de lo que estamos viendo, sobre todo con la distancia entre capítulo y capítulo. Pero bueno, básicamente creo que lo más interesante ha estado en la parte final, en la bendita escena postcrédito, tipo Marvel, ¿no? Muchas veces la escena postcrédito es mejor que la película. En este caso, tenemos un personaje, lo hemos llamado personaje azul, de color azul, porque es una mujer, una especie de Kaioshin, pero a la vez puede ser un demonio, que señala que tiene un hijo. No sabemos a quién hace referencia, y habla con el enmascarado, que también ha sido aliado en las peleas anteriores. Pero de pronto, uno creyendo que ese enmascarado puede ser un Goku Super Saiyajin, porque se transforma en Super Saiyajin, es el que no pudo derrotar a Fiu dentro de los 100 universos que sí derrotaron a Goku. Creíamos que este fue el que sobrevivió, pero de pronto tenemos una escena, una toma amplia al final y vemos a cuatro enmascarados. Pueden ser cuatro Gokus o quizás sean otros personajes. Es algo que todavía vamos a figurar en mucho, se puede teorizar en mucho con esto, pero que nos va dejando quizás un arco que creo vendría a ser mucho mejor de lo que ya hemos visto. Porque hemos visto la misión Planeta, el tema de los mundos juntos, con Fiu desde el comienzo. Luego aquí, con el tema de los demonios. Y ahora podríamos ver un tema de multiverso, algo que ya hemos visto anteriormente, o estamos ahora muy pendientes con el mundo Marvel. Así que, una vez más, el mundo de Dragon Ball y el mundo de Marvel están conectados. Que no sorprenda que alguna vez en el UCM veamos, ya hemos visto referencias a Dragon Ball en el UCM, recordemos Shang-Chi, y ya hemos visto también muchas referencias de Marvel en Dragon Ball, y hablo de forma canónica, ya hemos visto en Dragon Ball Super los ataques de Broly en la película y con Kefla, así que mucho, mucho ojo a lo que podría pasar más adelante. Por ahí que, así como en Eternal se mencionó a Batman o a Superman, está saliendo en un capítulo de Dragon Ball y se mencione a Spider-Man o a Doctor Strange. Podría pasar, porque la verdad es que están muy unidos uno y otro universo.
Tal vez eso pueda elevar un poco el hype, ¿no?, de la gente que nos está escuchando respecto del episodio 40, que bueno, no sabemos exactamente cuándo va a llegar, esperemos que pronto, que sea pronto nada más, porque esa es también otra de las cosas que tenía en contra de Dragon Ball Heroes, que no sé exactamente cuándo iba a salir o cada cuándo iba a salir, y era como que la gente estaba en un limbo, ¿no? De saber, hoy vi el 39, ¿cuándo tengo que esperar o cuándo salir? ¿Va a salir el 40? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Eso también serían unas cosas para mejorar por parte de la producción de este anime.
Por supuesto que sí, no está ni en profesional, que en realidad es un videojuego y que hay una historia que están contando. También hay un manga que también se puede ver, pero está más o menos a la par, así que no hay mucho por adelantar. Pero bueno, eso es todo con respecto al universo, al mundo, Dragon Ball. Vamos a hablar rápido nomás en lo que tenemos ya de capítulo, del tráiler de Moon Knight, uno de los trailers más esperados. La primera serie del año de Disney va a ser esta de Moon Knight. Y bueno, básicamente lo que pasa dentro del tráiler, ¿no? Tenemos a un Mark Spector, el personaje interpretado por Oscar Isaac, amarrándose en la cama, pues, como se sabe, este personaje tiene ese trastorno de personalidad.
Luego tenemos a Mark, quien está aparentemente trabajando en un museo de Londres y se topa con una compañera de trabajo de quien, por lo que vemos en el tráiler, no recibe buen trato, recibe un poco de, digamos, bullying, ¿no?, de parte de esta compañera.
A su vez, Mark tiene visiones de sus otras personalidades. Incluso podemos ver un dios egipcio en forma de pájaro que tiene que ver con el origen del personaje de Moon Knight.
En la siguiente escena ya vemos a Oscar Isaac o a Mark Spector, mejor dicho, ya como Moon Knight, ¿no?, directamente en la serie, lo que significa que en esta serie próxima a estrenarse, en parte nos van a explicar su origen y en parte los primeros pasos de Mark Spector, perdón, que trabalenguas es su nombre. Nos van a mostrar los primeros pasos de Mark Spector como ya Moon Knight, ¿no?
El estreno de la serie, como ya lo hemos dicho anteriormente, será el 30 de marzo. Bueno, esto básicamente, quizás a los fanáticos de los cómics, por ahí que ya más o menos se pueden ir sacando líneas y todo. Pero nosotros también tenemos un público que tiene que ver más que todo con la serie, con el live action, y no leen tanto el tema de los cómics, no están muy, muy seguidos con el tema de los cómics. Pero este personaje que, bueno, como ya hemos hablado, tiene diferentes personalidades en su cabeza, hay momentos del tren donde se golpea, parece estar encerrado en un manicomio, tiene este tema que aparentemente sus personalidades han tenido un pasado que tiene que ver con ese origen del dios egipcio que aparece en la escena y nosotros nos vamos a encontrar en esta serie en un punto donde él ya es el personaje. No va a empezar todo desde cero, sino él ya es el personaje, pero se va a centrar en Mark Spector, ¿no? En esta personalidad. Y en base a eso iremos descubriendo paso a paso cómo se ha ido formando este Moon Knight, ¿no? Así que por esa parte, a mí la verdad que sí me estaría enganchando la serie, ¿no? Es decir, a la par como el personaje va descubriendo las cosas que ya pasaron o el porqué de algunas, nosotros como espectadores también las iremos descubriendo.
Es cierto, ¿no? No es uno de los personajes de los cómics que yo más conozca. Sí he leído ya, obviamente, desde que se anunció la serie. Leí un poco sobre el personaje en internet. Vi algunos videos, un poco de información. Ya más o menos tengo idea de quién se trata. Algo que no entendía, o sea, ya sé el origen, pero no entiendo bien por qué sigue esta especie de burla o de comparación de parte de algunos fanáticos de DC que, digamos, tienen un poco de hate hacia Marvel, es que le decían una especie de imitación de Batman, ¿no? Por ser un personaje superhéroe que actúa de noche y cosas por el estilo. Yo no lo percibo, al menos ni el trailer ni lo que he leído de los cómics, que tenga mucha que ver con Batman en sí, no le veo tantas similitudes. Pero sí es un personaje que se me hace interesante por el tema del trastorno de personalidad y cómo se nota en el tráiler que lo afecta muchísimo. El tema de que es poseído por una especie de dios egipcio antiguo, ¿no? Que a raíz de esto, pues decide desempeñar este rol de héroe, ¿no? Y eso me llama bastante la atención. Me ha despertado la curiosidad de saber más del personaje ya cuando se estrene la serie, porque además de lejos se ve el gran nivel de actuación que le está imprimiendo Oscar Isaac a esta serie, a este personaje. Y creo que eso eleva mucho el nivel de la serie. Porque ya el año pasado tuvimos buenas series con Marvel, pero actuaciones buenas, alguna que otra destacada, pero creo que la de Oscar Isaac tiene pinta de que va a destacar por encima de las que hemos visto recientemente, tanto en series como en películas de Marvel. Y hablando de Oscar Isaac, él solito podría ser un multiverso, ¿eh? Porque él es Apocalypse en X-Men, Apocalypse, valga la redundancia. Ahora es el personaje de Moon Knight, es pues Dameron en la tercera trilogía de Star Wars, así que él solito es un multiverso de personajes de cómics y de ficción.
Claro, eso sí, no vi lo que mencionas. Ahora, ese tema que mencionas, bueno, sí, sabemos que hay un tipo de especie de rivalidad entre Marvel y DC, pero comparar a Moon Knight con Batman, la verdad que es una cosa de los, la verdad que no tiene ni pies ni cabeza ese tema. Allá los fanáticos que quieren buscarle la sin razón a ese tema, pero la verdad que están muy lejos uno de otro. Incluso en el color del traje lo podemos notar. Después, lo que me dicen es cierto, ¿no? El tema de que acá ya tiene participación en el mundo Marvel, ¿no? Con el primer mutante, Apocalipsis. En esta, digamos, cierre de películas X-Men de Fox, que la verdad no fue nada, nada bueno. Y es cierto esa parte, ¿no? Que es una serie diferente de la que se muestra. Digamos que es de esos personajes de los que no te esperas mucho. A ver, me pasó en cierto modo con Hawkeye. Es cierto que había algunas referencias que luego es interesante querer ver la trama, pero me pasó, y la verdad que me gustó mucho la serie. Esta hizo tener y me está convenciendo un poco. Esa no conocer tanto el personaje. Y creo que va a pasar lo mismo con Echo más adelante. No sé, en la serie Echo, la verdad que no vio mucha referencia con Hawkeye, pero por ahí que va a aparecer algo que nos va a ir anexando a eso. Dentro de las cosas que se pueden sacar y lo que se puede esperar. Pero algunos coincidimos en esa parte que nos estaría llamando la atención lo que podría venir con Moon Knight, y ya saben que aquí estaríamos con los capítulos resumen y análisis de cada episodio de esta serie, que por ahora no hay cuántos capítulos van a ser, ¿no? Solamente sabemos que es en el 30 de marzo.
Sí, efectivamente no hay mayor información sobre los capítulos, pero revisando las series pasadas, estamos entre dos cifras, ¿no? O dos u ocho. Pueden ser la cantidad de capítulos que podemos esperar de esta serie y a ver qué más nos revelan, porque como tú lo dices, es un personaje no muy conocido y vamos a ver porque, por ejemplo, algo así, acabo de recordar, ocurría con los Guardianes de la Galaxia. Ahora ya todo el mundo conoce a Groot, a Star-Lord y a los demás, pero pues no eran un grupo de superhéroes muy famosos de Marvel. O sea, estaban los Cuatro Fantásticos, los X-Men, el Hombre Araña, Iron Man, y todo el mundo conocía eso. Pero los Guardianes de la Galaxia se hicieron conocidos a raíz de que Marvel se arriesgó a ponerlos en pantalla. Algo similar podría pasar con el personaje de Moon Knight.
Así es, no, bueno, ya esperaremos nomás lo que estaría mostrando y ya estaremos dando nuestra percepción de esta próxima serie de Disney Plus, que nace el 30 de marzo por la plataforma, y también con solo suscripción pueden disfrutarlo. Vamos ahora con el último punto del capítulo del día de hoy, y creo que el que más nos va a tomar un poco de tiempo. Hablemos de Doctor Strange y la Multiverse of Madness, o el multiverso de la locura, como quieran llamarlo. Porque ya saben que las filtraciones y tantas cosas están de moda, lo hemos vivido, pero así con el tema de Spider-Man No Way Home. Y ahora tenemos una aparente filtración de lo que es el trama de la película, ¿no? O la trama, mejor dicho, de la película. Más o menos como que te cuenta la historia completa e incluso tiene hasta veces una post-credit. Antes de empezar a mencionar, a hablar o algo, porque es largo esa parte, advertencia, alerta de posibles spoilers. Ojo, si no quieres enterarte de nada, quieres estar lo más alejado posible de lo que podría pasar en Doctor Strange y la Multiverse of Madness, en este momento ponle pausa al capítulo del día de hoy y guarda este episodio hasta el día del estreno. A ver si lo que se filtra en este momento realmente pasa o no pasa. ¿Preparado para lo que se viene, Reymar?
Sí, sí. Ay, tal vez hay alguno u otro oyente de los Socionautas que ya ha visto, leído un poco, o tal vez ha leído completa esta, entre comillas, filtración. Hay un margen de error muy grande. Ya hemos visto esto, ya hemos vivido esto con previo al estreno de Avengers Endgame, previo al estreno de Spider-Man No Way Home. Ya sabemos lo que puede significar que sea cierto, que sea parcialmente cierto, que sea totalmente cierto, pero lo que les queremos resaltar es que de aquí hacia adelante, hacia la final del podcast, prácticamente continúen bajo su responsabilidad porque potencialmente podría haber spoilers.
Así es, ¿no? Al menos yo recuerdo una que me pasó con la octava temporada de Game of Thrones, que la verdad la trama filtrada fue muchísimo mejor de lo que ya vimos en televisión, ¿no? Leí 2 años antes del estreno y la verdad que era impresionante, te hacía pero vibrar. Y cuando apareció la octava temporada de Game of Thrones, la verdad que fue un fiasco total, ¿no? Absolutamente nada de lo que salió en esa filtración hoy llega a ocurrir. Pero bueno, arranquemos con esa trama, o aparente trama de Doctor Strange. No la vamos a confirmar, obviamente, es un rumor posible lo que vaya a pasar. La película comienza al estilo de trabajo de cámara de Sam Raimi, el director de la trilogía de Spider-Man y Tobey Maguire, con Strange y Wong siendo perseguidos por una fuerza invisible. Con ellos está América Chávez, que ya la vimos en el tráiler, y de esa forma este trío salta a través de los universos, pero Wong y Strange mueren. América Chávez transporta el cuerpo de Doctor Strange junto a ella al universo principal del MCU o UCM. Sus muertes son muy violentas y aterradoras. Doctor Strange luego se despierta de este sueño.
Luego, Doctor Strange está teniendo bastantes dificultades y todo esto se debe a su manipulación del destino. Y es porque básicamente él forzó un punto fijo en el tiempo, ganando a Thanos, para que Tony Stark se sacrificara, lo que provocó que esta línea del tiempo fuera muy inestable y comenzara a desaparecer, como le sucedió al universo de Doctor Strange Supreme en el episodio de What If, ¿no? Para hacer una referencia. Y sus acciones en No Way Home también han causado más problemas aún en el multiverso.
Doctor Strange va a la boda de Christine Palmer y en esta escena Strange y el cirujano de la primera película tienen una conversación con tono sarcástico. Luego, Strange tiene que irse cuando Gargantos ataca Nueva York, especie que ya vimos también en el tráiler. Una criatura de aspecto pulpo demoníaco, es la que tiene este personaje llamado Gargantos. También tenemos la presentación de América Chávez, y en esta escena se muestra parcialmente en el tráiler, ¿no? Donde vemos a Doctor Strange cortando un autobús por la mitad.
Luego estamos en otra escena ya en otro lugar, mejor dicho en una pizzería, donde América Chávez está explicando qué es lo que sucedió en su mundo, por qué se volvió inestable debido a los demonios que la persiguen a ella y que ella ha vivido atravesando diversos multiversos, saltando de multiverso en multiverso, tratando de encontrar ayuda. Además, pues, ¿por qué estamos en una pizzería? Porque a América Chávez le encanta la pizza, pero porque además le ayuda a recargar energías después de la gran cantidad que gasta o que utiliza para hacer los saltos entre multiversos. Además, le explica a Doctor Strange que los sueños, ¿no?, que está teniendo no son sueños en realidad, sino son visiones de otras dimensiones.
De esta forma, Doctor Strange lleva a América Chávez a Kamar-Taj, ¿no?, donde nos presentan a Rintra, un minotauro. Doctor Strange le indica a Rintra que mantenga a América Chávez a salvo. El personaje es Minotauro, es interpretado por Adam Howard. Strange va a visitar a Wanda Maximoff, ¿no? Recordemos a la Bruja Escarlata, quien tras los hechos de WandaVision vive en un gran huerto en medio de unas montañas. Wanda inmediatamente comienza a disculparse por las acciones cometidas en Westview, y dice que ha aprendido la lección. Strange le señala que no está allí para juzgarla y que, por el contrario, necesita ayuda con el multiverso. Strange sabe todo lo que ocurrió en Westview y el hecho de que ella haya podido sacar un doble de Quicksilver del universo de Fox es algo que aún lo intriga.
Bueno, a la mayoría nos intriga, pero nos intriga por qué jugaron con nuestros sentimientos de esa manera Disney con ese Quicksilver, entre comillas. Continuando con la trama que estamos analizando, ¿no? La parte en que luego de que Strange visita a Wanda, lo que él no sabe es que Wanda ha estado usando el Darkhold, este libro, ¿no? Para invocar demonios con el objetivo de atrapar a nada más y nada menos que a América Chávez, personaje que recién vamos conociendo. No puede viajar por el multiverso Wanda, ¿no? Ella no lo puede hacer y precisamente por ello necesita a América Chávez. Wanda le dice a Strange que ella no es de mucha ayuda, ya que todo lo que sucedió relacionado con el multiverso no fue intencional en Westview.
Una vez que Strange se va a regresar a Kamar-Taj, el huerto desaparece, revelando una montaña oscura y nublada con un castillo demoníaco en la apariencia. La cima. Wanda se da la vuelta pensando que Strange ha regresado, pero en realidad se trata de Mordo, a quien recordemos que no lo hemos visto desde Doctor Strange, en la película estrenada en el 2016, cuando en la escena post-crédito como que sale su instinto de maldad. Mordo intenta matar a Wanda, pero Wanda reacciona y termina matándolo rápida y violentamente, llegando a decapitarlo, ¿no? Un poquito fuerte algunas escenas para lo que podría ser una película que aparezca en Disney Plus. Wanda Maximoff se convierte de esa forma en la villana principal de esta película y literalmente la villana, una de las villanas más poderosas de todo el universo cinematográfico de Marvel.
Siguiendo con la película, estamos de vuelta en Kamar-Taj y vemos que Rintra y América Chávez se han unido. Sin embargo, Doctor Strange regresa e inmediatamente tiene otro sueño. Esta vez, en sus sueños, ve a Wanda Maximoff matando a Mordo, ¿no? Wanda ataca a Kamar-Taj y esta escena sería brutal, ya que la Bruja Escarlata mata violentamente a un montón de personas. Es algo que parcialmente se ha mostrado en el tráiler, ¿no? Esta escena, según lo que se ha filtrado, se sentiría muy horrible. Y que en el clímax, América Chávez, Doctor Strange y Wong están en los sitios subterráneos, ¿no? Un poco escondidos de Kamar-Taj, perdón, tratando de encontrar algún tipo de escape. Sin embargo, Wanda los persigue y los acecha en una escena bastante aterradora que termina con la captura de nada más y nada menos que de Wong.
Strange y América terminan escapando accidentalmente a otro universo. Ellos se ubican en la línea de tiempo de la Legión de Hierro. Strange y América Chávez terminan en una línea del tiempo donde Tony Stark pone una armadura alrededor del mundo y aparece, atención, porque comenzamos con el tema de los cameos, Papi Chris Evans aparece brevemente siendo el presidente, siendo Steve Rogers, pero a la vez el presidente en ese universo, hablamos obviamente de Estados Unidos. Y ojo, porque Tony Stark aparece, pero no será interpretado por Robert Downey Jr., sino en este universo será interpretado por nada más ni nada menos que Tom Cruise.
Interesantes esos cameos que en teoría, según esta filtración, aparecerían en la pantalla. Y luego vemos que la forma en la que se presenta estos personajes, sobre todo el Tony Stark de Tom Cruise, es muy parecida a la escena del Duende Verde en la parte del espejo en Spider-Man 1, ¿no? Guardan cierta similitud, donde Tom Cruise está hablando con el Thanos decapitado de su mundo. Tom Cruise realmente lo da todo por este pequeño tiempo que tiene en pantalla interpretando a Tony Stark.
Bueno, la verdad es que nos podríamos poner en telejuicio el tema actoral de Tom Cruise, un poquito creepy esa escena. Y esa escena del Duende Verde está de moda en TikTok, así que si quieren que alguno de los aficionados hagan ese TikTok, déjenlo en los comentarios al final de este podcast. Volvemos con la película. Esta versión de Tony es un poco loca, por llamarla de una forma. No solo se dice ser un profeta, sino que en realidad tiene tres gemas del infinito. Eso le preocupa a Strange, pero en una versión variante de Supreme Mordo, termina capturando tanto a Chavez como a Strange y así los lleva con los Illuminati.
Y con ello sería otra interesante aparición, tener a los Illuminati ya en el UCM, ¿no? Y antes de los reshoots, el material del multiverso estaba muy limitado a solo unos pocos miembros de los Illuminati. Y ya la mayoría de ellos eran actores del MCU, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos un conjunto mucho más completo después de las regrabaciones.
Los Illuminati, para quienes no conozcan mucho a este grupo, consisten en el Profesor X de Patrick Stewart, Mr. Fantastic de Joan Gruffant, una versión alternativa de Monica Rambeau, quien es Capitana Marvel en este universo, Capitana Carter de Hayley Atwell, todos esperamos esa versión live action, la verdad, Iron Man de Tom Cruise, y una versión alternativa de Black Bolt, de Inhumans, que será interpretada por Ashley Mount. Supreme Mordo, Bruce Banner de Eric Bana, Magneto de Maestro Ian McKellen, Balder, el valiente, sigue en la película pero por poco tiempo, y este va a ser interpretado por Bruce Campbell. Pero ya más o menos aquí nos vamos a dar cuenta la cantidad de cameos, ¿no? Los personajes que hemos tenido en versiones pasadas de los ya mencionados.
Siguiendo con los Illuminati, ellos tienen una conversación con Doctor Strange, mientras tanto que América Chávez está en una prisión detenida por otra variante de ella misma. Strange se dedica a informar a los Illuminati que la Bruja Escarlata ha sido poseída por una serie de demonios provenientes del libro del Darkhold y que está destrozando todo el multiverso para encontrar a sus hijos. Recordemos que en la serie de WandaVision ella los perdió, a Tommy y Billy.
El Profesor X está preocupado porque una variante de Wanda se encuentra en esta línea del tiempo y en ese momento está con sus hijos. Pero esta Wanda es, como todos la conocemos, la hija de Magneto.
También Mordo busca matar a Doctor Strange mientras explica que él destruyó su mundo y que Strange es el mayor peligro para su universo, algo que sí creo que pudimos ver o escuchar parcialmente en el tráiler, ¿no?
Vamos a una escena donde Wanda está en una granja jugando con sus hijos. Aaron Taylor Johnson es Pietro Maximoff, como todos lo hemos visto en Age of Future. Ese cameo aparece en esta escena. Desafortunadamente, esta Wanda está poseída por la que en realidad es la villana de la película y los Illuminati aparecen para luchar contra ella.
Esta escena es realmente una cosa de locos porque continúan los cameos de actores interpretando a sus antiguos personajes, ¿no? En franquicias de superhéroes, como es el caso de los X-Men, porque tendríamos a nada más y nada menos que el Wolverine, el Logan de Hugh Jackman, la Jean Grey de Frank Jason, Cyclops de Jane Marsden y Storm de Halle Berry. Increíble que vuelvan estos X-Men de esta franquicia. Tendríamos también a la Mujer Invisible de Jessica Alba, una versión en CGI de The Thing de Michael Chiklis. Y además todos ellos aparecen para luchar contra, obviamente, contra Wanda, que está desatada, causando destrozos en el multiverso.
Ya habíamos mencionado a John Rufus anteriormente y aquí aparecería Jessica Alba. Solo faltaría tener al hombre llamas de Chris Evans. A ver si es que aparece en un momento, ¿no? Como cameo, pero el hecho de tener esos cuatro, ¿no? Wolverine, Jean Grey, Cyclops y Storm, la verdad que ya de por sí genera una pausa en este tema de trama. Si no has visto el universo completo de los X-Men de Fox, es el momento. Quedan unos meses para la película, pero vean de por sí ya el universo de los X-Men de Fox, ¿no? Todas las películas están. La gran mayoría está en Disney Plus. Otros la pueden encontrar en Star Plus también. Volviendo con la película. Los Illuminati intentan luchar contra la Bruja Escarlata, pero desafortunadamente todos son eliminados. Incluso la muerte de Wolverine, interpretada por Hugh Jackman, es de una forma muy violenta, incluso mayor a la que vimos en Logan. El Profesor X ingresa a su mente, pero ella lo mata rompiéndole el cuello. Quizás un guiño a lo que pasó en X-Men 3 también.
En este punto de la película, la apariencia de Wanda comienza a cambiar. Se ve ya un poco distinto, más oscura y más decadente. Y sus variantes decaen rápidamente debido al poder oscuro que está.
De esa forma, la variante de Christine Palmer saca a Strange y América Chávez de la prisión. Strange, Chávez y Palmer son perseguidos por esa villana, por Wanda, mientras atraviesan un santuario subterráneo. Abren una puerta para ver el multiverso que parece un vacío, y esto, o mejor dicho, esta escena, la vemos en el tráiler, donde Palmer puede abrir esta puerta con su reloj.
América Chávez es capturada por Wanda, y Strange junto con Christine son arrojados a otro universo. Este universo es una ciudad de Nueva York completamente destruida, y Strange Supreme, o descubrimos que Strange Supreme es de este universo, que pertenece a este lugar donde han sido arrojados el otro Doctor Strange junto a Christine.
Mientras tanto, Rintra reúne a los hechiceros en la línea de tiempo principal del universo cinematográfico de Marvel para lanzar un hechizo y mantener a Wanda fuera de Kamar-Taj. Desafortunadamente, la mayoría de los hechiceros mueren cuando Wanda se infiltra en las mentes de los hechiceros novatos con visiones de horror. Con su último aliento, un hechicero se sacrifica para destruir el Darkhold.
Wanda amenaza con destruir toda la realidad si es que Wong no le dice dónde puede encontrar otra copia del Darkhold. Él le dice que el Darkhold está grabado en un castillo en la cima de la montaña Wundagore, el lugar de nacimiento de la magia del caos. Wong se da cuenta en este punto de que los demonios están corrompiendo por completo los pensamientos de Wanda para intentar sumir el universo en el caos absoluto.
Wanda lleva a América Chávez y Wong al castillo. Este castillo tiene una apariencia muy gótica y es un estilo muy Sam Raimi en realidad. Wanda también se ve muy deteriorada en este punto de la película, ya que el Darkhold la ha corrompido por completo. Con América Chávez y el Darkhold combinados, Wanda comienza a destrozar el multiverso. Vemos que esto causa caos en el mismo, ya que se muestra una variedad de realidades de películas anteriores. Y aquí creo que más de uno saltó, o al menos le sacó una sonrisa. El universo de los Cuatro Fantásticos del 2015, aquí se destruye por completo.
Doctor Strange y Evil Strange hablan entre sí sobre un hechizo que curaría a Wanda, ¿no? La escena del tráiler aparentemente sería una completa mentira, ya que Evil Strange solo está aparentemente solo en esta escena, ¿no? Los dos luchan, el Doctor Strange derrota a Evil Strange empalándolo en una cerca bastante sangrienta hasta ahora esta trama que se ha filtrado sobre esta película, ¿no? Doctor Strange luego se proyecta astralmente en el cuerpo del Strange muerto en el comienzo de la película para poder detener a Wanda.
En este punto, Wanda todavía está buscando en el universo a sus hijos perdidos desde Westview. El multiverso está comenzando a abrirse más. Sin embargo, con variantes de diferentes personajes del universo cinematográfico de Marvel, aparecen tal como sucedió en Spider-Man No Way Home.
Luego tenemos a Zombie Strange, que llega al castillo y libera a América Chávez de Wanda. Chávez y Wanda tienen una escena, una de las escenas de lucha más locas de la historia del MCU, según esta información filtrada, mientras se golpean entre sí a través de diferentes universos. Eventualmente, Rintra y algunos sobrevivientes de Kamar-Taj y Wong se unen a la lucha.
El Doctor Strange puede recuperar a Christine y su cuerpo de la línea de tiempo de Nueva York, en ruinas, ¿no? Se le ocurre un plan. En una escena que se hace eco a Avengers Endgame, Doctor Strange reúne una legión de variantes del UCM, incluye la nueva trilogía de los X-Men, Blade de Wesley Snipes, John Krasinski, Jamie Blunt como Mr. Fantástico y su Storm, Hulk de Edward Norton, yo pongo un signo de interrogación en este último, Ghost Rider de Nicolas Cage, una variante de Thor interpretada por el hermano Liam Hemsworth, no por Chris, Punisher de Thomas Jane, que está en un traje tipo War Machine, el Spider-Man de Tobey Maguire, que está confirmado que vuelve, y el Deadpool de Ryan Reynolds.
Robert Downey Jr. también regresa para interpretar una versión alternativa de Tony Stark. Doctor Strange puede hacer las paces con esta variante de Tony, ya que ambos entienden lo que tenía que pasar en Endgame. Aquí sucedió lo contrario en su universo, donde Strange murió en lugar de Tony. Y todos luchan contra Wanda, que es literalmente el ser más poderoso del multiverso. Y esto hace presagiar la Secret Wars.
Así es, ¿no? Otra de las series que tendremos más adelante en Disney Plus, ¿no? Secret Wars. Las variantes luchan contra los demonios para que no se infiltren en sus universos. Al final, Wanda encuentra a sus hijos, pero ellos no la quieren porque está asustada y decaída. También están siendo atendidos por una familia adoptiva y no están en peligro, como el Darkhold termina convenciéndola a Wanda. Ey, esto no lo vimos ya en Shang-Chi, con el mandarín escuchando voces en su cabeza de demonios. Bueno, su aspecto es bastante espantoso y es una de las cosas por las que Sam Raimi y Marvel tuvieron diferencias durante las nuevas tomas. Afortunadamente, la Wanda de Raimi se infecta.
Al final, Wanda se sacrifica a sí misma dentro del Darkhold y el MCU cambia para siempre. Esto vendría a ser una escena equivalente al momento ya clásico de los cómics donde ella pronuncia la frase "No more mutants", ya que una versión de Fox fuertemente cambiada de los X-Men ahora están en el MCU. Nos referimos a James McAvoy y Michael Fassbender. Ellos seguramente regresarán. Incluso se habla de que se están llevando a cabo unas negociaciones para que aparezcan en esta parte de la película. Y que también se señala que Deadpool sería el único personaje que recuerda los universos como eran antes de este momento de la película del sacrificio de Wanda. Y esto podría ser mencionado en Deadpool 3.
Hay un punto importante, ¿no? Porque tenemos un nuevo comienzo, algo parecido a lo que pasó con tras el hechizo de Doctor Strange por borrar de la mente todo quien es Peter Parker. Más o menos tendremos aquí, pero a nivel general, ¿no? Y siempre Deadpool sacándose de la saliendo de la línea. Aún no está claro si John Krasinski y Emily Blunt, esposos en la vida real, son ahora la versión principal de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Todo depende de cómo vaya a reaccionar la audiencia ante ellos. Yo creo que positivamente. ¿Cómo accede a entrenar a Chávez en Camarash?
El variante de Christine Palmer vuelve a su universo para volver a unir a los Illuminati. Doctor Strange ve a los gemelos ya crecidos junto a América Chávez en una pizzería y los actores que interpretarán estos papeles no fueron revelados, es decir, quienes van a interpretar a los gemelos, ¿no? Ya que Marvel aún no ha finalizado las contrataciones, así que esa parte no está confirmada.
Claro, porque tenemos a Bill y Tommy de 10 años en WandaVision, ¿no? Aquí los tenemos un poco mayores. Aún no tenemos los actores, pero que podrían aparecer en esta escena. Doctor Strange no está en un buen lugar cuando termina la película, ¿no? Tenemos una escena post-crédito, la primera, que revela que Christine Palmer muerta, resucitó como Clea y un tercer ojo se revela en un Doctor Strange malvado.
Y tenemos una segunda escena post-crédito que está relacionada con los X-Men, pero aún no se ha mostrado más de esta parte, no se ha logrado filtrar más en teoría para estos insiders, precisamente debido a lo que significaría todo alrededor de los X-Men y su incorporación al MCU.
Y bueno, de esa forma tendríamos lo que sería esta película, que la verdad es que uno le escucha esto y de por sí ya el hype ya lo tienes, pero arriba, muy, muy parecido a lo que ha sido Spider-Man No Way Home. Creo que voy con la misma intención, ya hablando de temas personales, voy con la misma el mismo hype con el que fui a Spider-Man No Way Home. Yo hasta que antes que Ned haga el tema de las apariciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire, yo estaba convencido de que ni uno de los dos iba a aparecer en la película. Completamente convencido de que ni Andrew ni Tobey iba a estar en Spider-Man No Way Home. Y cuando apareció, pues obviamente la reacción no es necesario de explicar mi reacción cuando los vi, porque obviamente han visto cientos de reacciones en YouTube cuando aparecieron esos dos. Más o menos estoy viendo así a esa película, pese a toda esta filtración. ¿Cómo vas tú?
Pues, a ver, si lo leemos así sin un detenido análisis, pues suena súper emocionante, ¿no? La trama por todos los hechos que hemos ido repasando, ¿no? Recordemos que estamos repasando una trama filtrada. Por todo lo que se viene haciendo, qué cosas pasarían, qué personajes intervendrían. Hablamos de más de una versión de Doctor Strange, aparece la aparición de América Chávez, cómo es que va enloqueciendo y volviéndose más malvada y poderosa Wanda Maximoff. y también todos los cameos que aparentemente estarían apareciendo en esta película. Hablamos de Robert Downey Jr., de Chris Evans, personajes que ya pertenecían al MCU y que pues dejaron sus papeles y aparentemente no los iban a volver a interpretar y aquí regresan. Otras variantes de personajes que ya conocemos, como teniendo a Tom Cruise interpretando a un Robert Downey Jr., a Liam Hemsworth interpretando a Thor. Tenemos el regreso de los actores que interpretaban a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a Tobey Maguire, a Punisher, a Nicolas Cage. O sea, si nos ponemos a pensar sin detenernos, suena súper emocionante y súper increíble. Y si se llega a dar literalmente tal cual hemos descrito en los últimos minutos, creo yo que sería la película con mejores cameos y con más fandom o fanservice de todos los tiempos. Pero si nos detenemos un poco a pensar la inversión financiera que tendría que hacer Disney, que tendría que hacer Marvel para cerrar y que esto sea una realidad, y que además la coordinación de producción y la logística para que estos actores no sean vistos en los sets, ¿no? Y los paparazzis no los capten y vayan un poco confirmando esta filtración, o que a ellos no se les escape, o sea, tendrían que haber toda una serie de acciones como las que estuvieron Andrew Garfield y Tobey Maguire, que a rato negaban, se desentendían, no aparecían por ningún lado. Algo así tendrían que hacer, pero ahora no con dos actores, sino con por lo menos 15 actores.
La verdad es que sí, o sea, aquí es un poco más complicado. Teníamos solamente un par, y por más que Andrew decía, no, la foto es Photoshop, la escena que vimos cuando él habla con Tobey Maguire, ¿no? O sea, ¿quién te conoce Tom Hiddleston como Loki siendo el dios de la mentira cuando Andrew Garfield es el verdadero dios de la mentira? En este caso es muchísimo más complicado. Salvo que las grabaciones sean algunas tomadas de películas anteriores, se graben en otras locaciones. Se junte a través de un CGI, cientos de formas, ¿no? Pero si se hizo, ya se realizó. Ahorita ya estamos en etapa postproducción, es que ya no acabó la etapa postproducción, porque estamos ya simplemente encaminados a lo que va a ser la película. La película ya se grabó, ya se filmó absolutamente todo. No hay más. Solamente estamos con la etapa postproducción, arreglar algunas cositas y esperar algún tráiler que se vendría entre febrero y marzo. El segundo tráiler de esta película. No sé si nos mencioné algo más. Creo que para no matar el tema de los cameos, no nos van a mostrar más de lo que ya sabemos, pero sí personajes que ya hayan aparecido. Es posible que veamos a Tobey Maguire, es posible que veamos otras versiones de Strange y veamos un poco más en acción América Chavez. Y también veamos la personalidad de Wanda. En el trailer no hemos visto eso de Wanda, pero sí entendemos un poco las intenciones de esa película y por dónde se va a ir. No hay mucho por analizar ni por ver lo que le acabamos de contar, porque en realidad esto es una filtración. Ya antes ha habido filtraciones reales, pero también ha habido filtraciones que no han calzado con lo que ha pasado. Ya se los conté, como el tema de Game of Thrones, ¿no? Que en realidad la trama filtrada no tenía, no fue absolutamente nada de lo que se vio en la octava temporada. Me costó leerlo como eran 8 capítulos, así que me tiré cerca de 40 minutos leyendo sin pestañear a la pantalla todo lo que pasaba en ese capítulo y quedé como que no puede ser posible. Obviamente cuando vi la serie dije, no puede ser posible, pero que lo que estoy viendo, porque era un bodrio, fue esa octava y última temporada de Game of Thrones. En este caso no lo podemos garantizar. Por ahora eso es lo que se dice, lo que podría pasar, pero ya hemos tenido rumores fuertes en el UCM y se han terminado cumpliendo. La gente insistió hasta morir con el tema del bendito Spider-Verse y llegamos a tener un bendito Spider-Verse. O sea, si quieres fanservice, obviamente Marvel te lo va a dar porque eso te va a generar dinero. Prueba de ello, estando en una pandemia, miren la cantidad de dinero que ha generado Spider-Man, estando en el top 6 de películas más taquilleras de la historia del cine. No es poco lo que ha conseguido Spider-Man No Way Home. Si tenemos esos cameos, ni se imaginan lo que va a ser esta película. Así que solamente queda esperar hasta mayo, donde vamos a estar, obviamente, vamos a estar ahí en el cine, bajaremos de la nave, vamos al cine, protocolo de por medio, ver la película y luego nos subimos a la nave y le estaremos hablando sobre lo que va a ser esa película que se viene ya en el mes de mayo.
Sí, efectivamente, ¿no? Como tú lo dices, hay más de una ocasión donde se han filtrado tramas, algunas, como lo dije al inicio, nunca se realizaron, era lo que vimos en pantalla totalmente distinto a lo que se filtró. Hay tramas que contenían parcialmente lo que se había filtrado y hay tramas que pues nada que ver con lo que se había filtrado, ¿no? Solamente para puntualizar un dato interesante que me pareció, es que en Portugal subió una foto la actriz Mariana Torres, es una actriz de doblaje que en portugués le presta su voz a Wanda Maximoff, ¿no? Pero ¿con quién compartió la foto? Con otro actor, con el actor de doblaje, obviamente, que se llama Manolo Rey, quien también en portugués dobla a nada más y nada menos que Tobey Maguire. Y ella subió con una leyenda que decía: vienen cosas buenas. Así que si se juntó la actriz de doblaje que en portugués dobla a Wanda Maximoff y el que en portugués dobla a Tobey Maguire, pues eso alimenta un poco las especulaciones de que cuando menos Tobey Maguire podría estar casi confirmado que aparezca en Doctor Strange 2, ¿no?
Sí, no, ya lo vimos en Spider-Man No Way Home, así que. Y es Sam Raimi, el director de la película, así que me parece imposible que no tengamos a Tobey Maguire en la cinta, ¿no? Y esto yo creo que ya va encaminado, o sea, ya hay que ser ciego para no darse cuenta de que la gente está pidiendo que ese bendito tweet de Sony, Spider-Man 4, ya esté en camino, hoy, para el 2011, hace casi 11 años, se cumpla. Ya queremos saber qué pasó. Queremos un Spider-Man 4 de Tobey Maguire dirigido por Sam Raimi y también queremos un The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield post muerte de Gwen Stacy. Así que nada, todo queda especulaciones. Lo que es cierto es que esta fase 4 la he metido a coger, creo que está muy bien lograda hasta el momento. Series, películas. No me animé mucho en un principio porque tenga la serie, pero siento que la está rompiendo. La está haciendo bien. Ha reventado la cabeza con Spider-Man No Way Home y creo que va a explotar la mente de todos, como explotó el cometa a la Tierra en Don't Look Up, lo que va a venir con Doctor Strange y la multiverso. Hasta el momento, eso es solamente un rumor. Tómelo así, es solamente un rumor. La verdad, la veremos en mayo con el estreno de la película. Quiero escucharlos en redes sociales. ¿Están muy de acuerdo con esta trama? ¿Creen que esto va a pasar? ¿O simplemente lo toman como que no, 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 no? Están haciéndome perder el tiempo. Estos son rumores. Quiero escucharlos en los comentarios. Quiero leerlo, mejor dicho, en los comentarios. A través de nuestras redes sociales. ¿Qué reinos se las dice a continuación?
Por supuesto que sí, nos pueden seguir en Facebook como Los Socionautas. Nos pueden seguir en Twitter como arroba Los Socionautas. Nos encuentran en Instagram como Los-Ocionautas. En TikTok estamos como Los Socionautas. En YouTube estamos también como Los Socionautas. Vayan a todas estas plataformas, denle like o suscríbanse. Activen las notificaciones también para que no se pierdan ninguno de nuestras publicaciones. Y si estás escuchando este podcast en Spotify, en iTunes o en alguna otra aplicación para escuchar podcast, también suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como @reymarr14 y a Renzo lo pueden encontrar como
en Twitter, Instagram y en TikTok como @rleonp90. De esta forma, arrancamos, ahora sí, prendemos el motor, la nave comienza a partir y nosotros nos vamos a encontrar en un próximo capítulo. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, que ha sido algo largo, pero que ha traído muchísimas cosas porque hemos tenido un gran programa el día de hoy. Cuídense, como siempre les digo, quedarse si no es necesario. Nos estamos encontrando en un próximo episodio. Chao.